don José Javier Esparza, ¿qué tal está usted?
Pues mira, francamente, me siento francamente raro. O sea, dejar de ser tu oyente para ser tu hablante es una cosa muy singular. Es que nada, pero encantado.
Muchas gracias por atendernos, don José Javier. Nuestros oyentes conocen, la mayoría de ellos de sobra, don José Javier Esparza, que es una de las personas que más y mejor escribe sobre historia de España. Y escribe, pues, aparte de demostrando un conocimiento extraordinario de lo que es nuestra brillante historia, pues también con una amenidad indiscutible. Y tengo delante mío, don José Javier, pues su último libro, No te arrepientas, 35 razones para estar orgulloso de la historia de España, que ya va por su segunda edición, ¿no?
Que va por su cuarta edición.
Ah, cuarta edición, pues claro, la editorial.
Y agotando, es decir, que va la quinta ya, sí.
La editorial me mandó el ejemplar y era la segunda, o sea, ya va por la cuarta, madre mía, qué maravilla.
Sí. El libro está pegando muy fuerte y me alegro muchísimo porque al final este libro estaba escrito para eso, ¿sabes? Es decir, que, vamos a ver, yo en los últimos 15 años he hecho la historia de la Reconquista en 3 volúmenes, la historia de la conquista de América en un volumen gordísimo, la historia de los tercios, la historia de los visigodos. Joder, y hace un año y medio, hablando con mi hija de 15 años, 16 ahora, y sus compañeros, te pasa cosas de historia de España y tal. ¿Te acuerdas en la hora del Black Lives Matter y eso de quemar a los españoles, conquistadores, etcétera? Joder, descubro que no tenían ni idea de nada. Aún peor, lo que sabían era mentira. Entonces, digo, mira, o sea, hay que volver a empezar desde el principio. Entonces, siendo, en fin, un libro serio y formal, pero en absoluto soso, como el otro, ¿verdad? Contar por qué motivos España, como huella histórica, como proyecto histórico, como civilización, es algo de lo que vale la pena estar orgulloso. También hay razones, por supuesto, para darnos, flagelarnos la espalda, pero esas no las cuentan todos los días. Trataba de contar exactamente todo lo que nosotros, colectivamente hablando, hemos hecho y nos convierten, como decía Luis Suárez, en una de las 5 grandes naciones que han construido la historia universal, y esto me parece que es un hecho objetivo. En fin.
Es más, yo, si quiere, acepto la apuesta y envido más. Creo que todas las naciones pues tienen en su historia episodios de los que enorgullecerse y de los que avergonzarse, pero vamos, creo que también estoy siendo objetivo si digo que la historia española y su libro, esas 35 razones que usted da, lo demuestra, pues tiene muchísimas más razones para enorgullecerse que para avergonzarse, y comparándonos con otras naciones, vamos, en fin, deberíamos estar sacando pecho de nuestra historia de la mañana a la noche. Por ejemplo, cita usted en su libro cosas como es el hecho de que España fue el primer país del mundo en publicar una gramática moderna de un idioma, el suyo. Y no solo eso, sino que antes de que los franceses hubieran publicado la gramática del francés, nosotros ya habíamos publicado, aparte de la nuestra, la de, por ejemplo, el idioma azteca. Con lo cual, como usted comenta en otro de los capítulos de su libro, pues se ilustra que España, lejos de haber cometido ninguna especie de barbaridad cultural al llegar a América, lo que hizo fue todo lo contrario. Gracias a la labor de los misioneros y gramáticos españoles, se preservaron unos idiomas que de otro modo se habrían perdido.
Eso es muy importante subrayarlo, efectivamente, porque vamos a ver, tenemos por deformación histórica la idea de que la conquista española de América y la proyección de España en el mundo a partir del siglo final del XV y sobre todo del siglo XVI, digamos que está cortada por el mismo patrón que luego la explotación colonial del siglo XIX, europeo, eso que conocemos, etcétera, y no tiene nada que ver. Es decir, la proyección histórica de España sobre el mundo, sobre América, etcétera, en realidad se parece más al Imperio Romano. Se parece muchísimo al Imperio Romano y a veces hasta parece una copia del Imperio Romano. También en la idea de que lo que haces es llevar tu civilización a otros sitios donde en general se abraza, y esto es muy importante, es decir, no la impones. Yo quiero recordar algo evidente, es decir, cuando Cortés conquista Tenochtitlán, 600, 800 españoles y 90.000 indios aliados contra los aztecas, ¿no? Porque, bueno, España había llegado con su civilización a unos lugares donde la vida era muy, muy, muy complicada y muy primaria y muy precaria. Y lo que hace al llegar allí no es imponer su modelo, sino, por así decir, fundirse con el, con el, con el precedente. Y de ahí lo de esas traducciones que hacen, y es la primera vez en la historia que se hace, que hacen los visionarios españoles para poder entenderse, traducir la, los textos propios religiosos a las lenguas indígenas, al náhuatl, al quechua, etcétera, y hacer gramáticas, de tal forma que el náhuatl y el quechua se conservan gracias precisamente al esfuerzo de aquellos misioneros, fundamentalmente los religiosos, ¿verdad?, que tratan de garantizar la comunicación con las poblaciones indígenas. Y esto es efectivamente algo único en la historia, sí.
En su libro, pues dentro de esas 35 razones, toca usted de todo. El primer país con profesoras de universidad, sí. El primer catedrático negro de la historia fue español, la primera teoría de los derechos humanos, la famosa escuela de Salamanca, que luego daría con el paso del tiempo lugar a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Somos un país al que los esclavos negros huían cuando huían de la zona anglosajona, y si huían era por algo. Pero menciona usted en su libro, uno de los capítulos está dedicado precisamente a uno de los temas con lo que más nos flagelan y nos flagelamos, que es el de la Inquisición española, que del que todo el mundo tiene la idea de que era una cosa horrible, prodigio de intolerancia, cuando en realidad fue justo lo contrario, si lo comparamos con las cosas que había en la época. Menciona usted en su libro, por ejemplo, los datos que hay de cómo simplemente en las matanzas de la noche de San Bartolomé en 3 meses en Francia murieron el cuádruple de personas que en los 3 siglos y medio de existencia ejecutó la Inquisición.
Has dado la clave con el término en comparación con, porque las cosas en historia hay que ponerlas en su contexto. Por supuesto que la Inquisición era una casa intolerante, pues claro, y es que toda Europa en aquel momento era intolerante y mucho más intolerante que aquí. Y frente a eso, es verdad que la Inquisición era una casa seria, es decir, era un tribunal, no eran las SS.
Bueno, de hecho, la Inquisición instituyó el derecho a abogado defensor siglos antes de que eso apareciera en ningún país del mundo.
Sí, señor, es verdad, efectivamente. Claro, entonces, en ese contexto, uno entiende mejor por qué funcionaba, y luego además aportamos las cifras reales, que hoy en realidad nadie discute en términos de historiografía convencional. Se discuten pues en la opinión pública, en el debate periodístico, en la propaganda política sobre todo, pero no desde el punto de vista de los historiadores serios, porque en fin, desde García Cárcel, por ejemplo, que además era de Cíndelos, tampoco es que sea que escamotee cálculos, ¿verdad? Está muy claro que la Inquisición, desde el punto de vista real, fue lo que fue, y para nada fue una fábrica de asesinos. Y por el contrario, precisamente por el hecho de ser un tribunal, permitió cosas como que España fuera el primer país del mundo donde se dejó de quemar a las brujas. Y esto, por cierto, no es una cosa medieval, es una cosa del siglo, de principios del XVII, ¿eh? Es decir, que Descartes iba a escribir el discurso del método muy poquito después. Bueno, pues en aquella época en Europa se quemaba a un montón de mujeres con la acusación de que eran brujas. Y eso aquí en España, por cierto, como en Italia y Portugal, es la Inquisición la que lo frena por razones estrictamente racionales. No puede ser que una mujer, como haya denuncias de madres a hijas, por ejemplo, se convierta por la noche en mosca y se escape por el ojo de la cerradura. Un inquisidor y dice, pero esto qué locura es. Bueno, este tipo de cosas pues hay que contarlas también. No se trata de, como decir, reivindicar ahora que hemos de implantar la Santa Inquisición. Evidentemente no. Estamos hablando de la época en la que estamos hablando. Pero precisamente en la época hay que ponerse y contar exactamente lo que significó, ¿no?
Exacto, y dejar claro que la Inquisición mató gente, pero gracias a la Inquisición se mató mucha menos gente que en el resto de países europeos, donde lo que había era tribunales ad hoc, donde el acusado era sí o sí condenado en la mayoría de las ocasiones. Ahora que estamos en pandemia, pues alguno de los capítulos que usted dedica en el libro, por ejemplo, a esa expedición de la vacuna, que es uno de los episodios más gloriosos de la historia de la humanidad, cómo los españoles fuimos esparciendo la vacuna de la viruela por todas partes donde pasábamos.
Es una historia impresionante. Yo cada vez, yo entiendo que para la gente de la sensibilidad de Mónica García y tal, pues no será lo mismo, ¿no? Pero cada vez que veo el nombre de Isabel Zendal puesto a un hospital, me parece que es, en fin, que por fin hemos hecho justicia. La expedición de, además mira que es bonita, es un médico alicantino que es Balmis, un médico militar catalán que es Compais, una gallega que es Isabel Zendal, un vasco que es Pedro el Barco, el marino que les lleva toda España junta en un proyecto que consiste en llevar a América, donde había 1 millón de muertos al año por la viruela, una vacuna para que la gente dejara de morir. 1803, o sea, aquí estaba a punto de caerse todo, porque ya los franceses y tal, pues en 1803 España hace eso que cambió radicalmente las condiciones de vida para mejor. Hombre, de millones de personas en América, y ojo, en Europa también, porque en Europa había cerca de 500.000 de víctimas anuales de la viruela, que ha sido el azote de la humanidad durante siglos.
Y de nuevo, nosotros estábamos vacunando a los indios apaches y comanches cuando en Inglaterra aún no se había empezado la campaña masiva de vacunación de la población inglesa. En fin, que para nuestros oyentes no se pierdan este libro de don José Javier Esparza. Yo creo que el título es muy apropiado. No te arrepientas, 35 razones para estar orgulloso de la historia de España. Además de los temas que hemos comentado, pues toca don José Javier en el libro muchos otros. Por ejemplo, pues esos tercios españoles que durante siglos fueron en Europa la principal fuerza y la más famosa fuerza militar que había, algo comparable pues a lo que pueden ser los marines americanos hoy en día, que son como esa especie de arquetipo de fuerza profesional y preparada. Bueno, pues eso fueron los tercios españoles en su momento. Por supuesto, dedicado a José Javier capítulos pues a otras cosas más conocidas y de las que más habitualmente nos enorgullecemos, como la conquista del Pacífico, la conquista de América, la revolución cultural del siglo de oro. En fin, una delicia de libro. Les repito los datos. José Javier Esparza, No te arrepientas, 35 razones para estar orgulloso de la historia de España, que ya va por cuarta edición y está editado por La Esfera de los Libros. Muchísimas gracias, don José Javier.
Muchísimas gracias a ti, es un honor. Muchas gracias.
Un abrazo.
Sin complejos, con Luis del Pino. Es Radio.